Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu
saludos una vez más, hermanos y amigos. Siempre es grato coincidir con ustedes en el tiempo y el espacio de este subprograma de la Universidad Bíblica del Aire. En cada etapa de la jornada del éxodo del pueblo de Israel de Egipto a Canaán está cargada de dramatismo, pero más que dramatismo, la presencia providencial de Dios en su medio como evidencia de que el Señor cumple lo que promete y además que Él se acuerda de que como humanos pecadores que somos, padecemos de debilidades que muchas veces nos llevan a que de manera irreverente cuestionemos su presencia, su persona y sus obras maravillosas. Durante esta semana estamos deteniéndonos en cada paraje donde Israel le hace frente a circunstancias difíciles, y ante esas dificultades, su primera reacción es la de quejarse y protestar contra su Dios. Debo, sin embargo, indicar que nosotros muchas veces, por situaciones menos demandantes, tendemos también a expresar nuestras quejas ante Dios. Como nos dice el apóstol Pablo, las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, de manera que de estos relatos aprendamos las lecciones necesarias en nuestro peregrinaje espiritual en esta vida. Esta semana estamos analizando la lección número 7, titulada El pan y el agua de vida, como lo podemos encontrar en Éxodo 15, 16 y 17. Y esperamos que en el subtema para este día podamos también recoger esas lecciones necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Y como de costumbre, les acompañamos sus moderadores, el profesor Juan Valera y el pastor Javier Díaz. Que la gracia, la paz y la bendición de Dios nos acompañen durante este día. Como siempre, gracias a todos ustedes por su fiel y consecuente sintonía. Gracias a nuestras radioemisoras hermanas en Puerto Rico, en Venezuela, en La Paz, Bolivia, en la ciudad de Toluca, México, así como también a través de la página del Internet. Que Dios bendiga estos medios de comunicación. Muy bien, hermanos y amigos, entonces, antes de analizar el subtema para hoy, reconozco y agradezco la participación y la contribución de mi colega y hermano, el profesor Juan Valera, a quien dejo para que nos dé su saludo acostumbrado. ¿Qué tal, compañero? Dios te bendiga. Bendiciones también para nuestra querida radioaudiencia.
Amén, Pastor Díaz. Un saludo cordial y cristiano a todos nuestros queridos radioescuchas. Estamos bien felices de poder compartir con ustedes el análisis de la palabra de Dios. Este trimestre nos ha traído una bendición extraordinaria. Estamos estudiando la salida del pueblo de Dios de la esclavitud en Egipto hacia la tierra prometida, hacia la Canaán terrenal. Y es que nosotros vivimos en un tiempo especial donde el pueblo de Dios de nuevo está por salir definitivamente de la esclavitud del pecado, y vamos rumbo a la Canaán celestial. Hay muchas cosas que debemos observar y analizar en el pueblo de Dios, porque estas cosas se escribieron, dijo Pablo, para que sirvieran como lección para cada uno de nosotros. No es para criticar al pueblo de Israel, no es para decir que ellos cometieron errores, sino para que nosotros reflexionemos en nuestra propia incredulidad, falta de entrega al Señor, en nuestros propios defectos, y podamos en realidad rendir nuestras vidas, nuestros corazones a Dios para que Él nos dirija. Antes de proseguir con el estudio en esta ocasión, voy a suplicarle al pastor Javier Díaz que tenga la bondad de dirigirnos en una palabra de oración.
Sí, con mucho gusto, profesor. Hermanos y amigos, les invito a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por el privilegio y la oportunidad que nos das de continuar escudriñando tu santa palabra desde la perspectiva, en este caso, del Éxodo y todo ese despliegue de obras de tu mano milagrosa que dirigió a tu pueblo fuera de la esclavitud. Gracias, Padre, porque te manifestaste grandemente al hacer provisión para sus necesidades, realizaste milagros y a pesar de sus quejas, en tu amor y paciencia los sobrellevaste, y hoy nosotros podemos confiar que tú no has cambiado y que así como los dirigiste en aquel entonces, también has prometido que dirigirás a tu pueblo hasta el fin, cuando, como dijo Jesús, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Acompáñanos en esta hora al estudiar para hoy este otro milagro que tú realizaste en su favor. Danos, Señor, esa agua de vida que nos sacia la sed espiritual. Bendice a cada oyente en esta hora y dirígenos como moderadores, pues te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos y amigos, entonces ayer iniciamos en nuestra introducción la lección número 7, titulada El pan y el agua de vida. Y el pensamiento guía para memorizar nos viene de Éxodo 16, 28 al 30, donde leemos: Y el Señor dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mis leyes? Miren que el Señor les dio el sábado. Por eso, en el sexto día les da pan para 2 días. Quédese, pues, cada uno en su estancia, y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Así, el pueblo reposó en el séptimo día. Muy bien, hermanos y amigos, entonces, notamos aquí que Dios quería comenzar temprano a educar al pueblo en lo que tenía que ver con la observancia del sábado, y esto es antes de que llegaran al monte Sinaí, donde Dios le entregó las tablas de la ley. Y otra vez reiteramos que la institución del sábado, como nos viene desde la misma creación, Dios quiere reafirmar el lugar importante que tiene esta institución del reposo sagrado. Y por eso les está recordando temprano en el Éxodo la importancia de guardar ese día santo. Aparentemente, durante toda esa estadía en Egipto, el pueblo de Israel se había olvidado de guardar el sábado. Y aquí el Señor entonces está renovando la orden para que los hijos de Israel observen este tiempo sagrado que le pertenece a Dios. Vimos también ayer el momento cuando llegaron a cierto lugar y el pueblo tenía escasez de agua, y como siempre comenzaron a quejarse. El Señor, en su amor y paciencia, como también Moisés en su mansedumbre, les indicaron que debían tener confianza en Dios como proveedor. Así, cuando llegaron a un cierto cuerpo de agua, aquellas aguas estaban dañadas y se les conocía como aguas amargas, y ellos le pusieron el nombre Mara, y el Señor dirigió a Moisés para que aquellas aguas, por medio del poder de Dios, se convirtieran en agua potable. El milagro se realizó y así pudieron saciar su sed. También vimos que los israelitas, como era su costumbre, protestaron porque no tenían alimento y el Señor les proveyó maná del cielo o pan de ángeles. Pero todavía no estaban satisfechos y reclamaron que les cambiaran esa dieta sencilla pero nutritiva, ya que ellos extrañaban la dieta a base de carne que estaban acostumbrados en Egipto. Y así otra vez el Señor les proveyó codornices para que comieran maná. Y para el día de hoy, profesor Valera, continuamos con otro evento en que tenían necesidad de agua. Por supuesto, en el desierto, el agua es vital para poder sobrevivir. Entonces, profesor, cuando leemos Éxodo 17:1 al 7, ¿qué lección debería haber aprendido el pueblo de este incidente? ¿Y qué nos dice la señora White al respecto en Patriarcas y Profetas, página 270?
Muy bien, Pastor Díaz, según Éxodo 17, el pueblo de Israel acampa en Refidín, allí no hay agua para beber. En vez de confiar en Dios, que venía resolviendo todos sus problemas, ellos discuten con Moisés y lo acusan de llevarlos al desierto para morir de sed. Por supuesto, Moisés clama de nuevo al Señor y Dios le indicó que hablara a la roca para que saliera agua, lo cual ocurrió milagrosamente. ¿Qué lecciones ellos deberían haber aprendido? Tenían que confiar en Dios incluso en los momentos de crisis. Ya habían visto antes cómo Dios había hecho que aguas amargas se volvieran aguas dulces, cómo el Señor les había dado maná y codornices. Él podía seguir proveyendo. Ellos debían evitar la incredulidad, las quejas, las murmuraciones. Tenían una memoria muy corta acerca de lo que Dios podía hacer en las vidas de ellos, y eso debilitaba la fe colectiva del pueblo. Ellos debían recordar que Dios seguía presente con ellos en el lugar que fue llamado Masá como prueba y Meriba como querella. El pueblo dudó preguntando, ¿está o no el Señor entre nosotros? ¿Cómo ellos iban a preguntar eso? Prácticamente era una falta de respeto, una falta de fe. La dependencia continua de Dios era parte de ese viaje de fe. No bastaba un milagro pasado. Ellos debían confiar día a día en la providencia divina. Elena White dice en Patriarcas y Profetas dos verdades profundas. Cristo es la fuente de vida para cada uno de nosotros. Aunque Moisés ejecutó la acción visible de golpear la roca, fue el Hijo de Dios quien de forma visible pero real hizo que brotara agua. Por eso la roca era Cristo. Y la presencia protectora de Dios no solo guiaba al pueblo, sino también le proveía para que ellos pudieran continuar adelante. Ellos tenían testimonios visibles e invisibles del poder de Dios. Todo el pueblo era testigo de los milagros, de la gloria de Dios. Aunque no pudieran ver directamente al Señor a través de los milagros, podían saber y estar seguros que en cada instante del camino el Señor estaba a su lado.
Ciertamente, profesor, que el agua es un símbolo de vida, porque sin ella obviamente no hay vida. Todas las células de nuestro cuerpo necesitan agua. De hecho, nosotros mismos estamos constituidos por un 60% de agua. El hecho de que Dios proporcionara agua a los israelitas era evidencia de que Dios se preocupaba por sus necesidades y de que podían confiar en Él. Pero de nuevo, era necesario que fueran obedientes. De hecho, recordamos que cuando Jesús caminó entre los hombres, Él se identificó como el agua de vida. En varias ocasiones, durante el ministerio de Jesús en la tierra, Él indicaba a sus oyentes que el agua de vida estaba representada en Él. Por ejemplo, cuando se dirigió a la samaritana allá en el pozo de Jacob en Samaria, y en Juan 7, 37 y 38, donde se refiere a la misma idea y dice que si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Profesor Valera, ¿qué nos dice el apóstol Pablo basado en esa misma verdad según Salmos 78, 15 y 16, allá en 1 Corintios 10, 4? ¿Cómo se reitera aquí que Cristo es la verdadera roca de donde el agua brotó para los israelitas?
Muy bien, Pastor Díaz. Según el apóstol Pablo, allí en 1 Corintios 10, 4, la roca de la que los israelitas bebieron en el desierto era Cristo. Con esto transmite varias verdades. En primer lugar, Cristo es nuestra fuente de provisión continua. Así como la roca en el desierto dio agua física para sostener la vida del pueblo, Cristo da el agua espiritual que sacia para siempre. Por eso Jesús le dijo a la mujer en el pozo: si tú supieras el que habla contigo, me pedirías agua y yo te daría agua viva para que no tengas sed jamás. Esa es el agua que provee Cristo, la roca. También Cristo como compañero en el camino. Pablo destaca que la roca los seguía, lo que implica que Cristo estuvo presente con Israel durante todo su peregrinaje, guiándolos, proveyendo para cada necesidad. Allí estuvo el Señor al lado de cada sufriente, al lado de cada miembro del pueblo de Dios que tenía cualquier necesidad. En tercer lugar, hay allí una lección de unidad entre lo físico y lo espiritual. El agua que brotó físicamente sació la sed, pero eso apuntaba a una salvación, a una vida eterna, a una agua viva que solo Cristo puede ofrecer, que no sale de ninguna roca física, sino de Jesús o Cristo la roca. Y en cuarto lugar, nos habla de una dependencia de Cristo para vivir. Israel no podía sobrevivir sin el agua que brotaba de la roca. Igualmente, la humanidad no puede tener vida sin Jesús. Es por eso que el Señor representa para nosotros la roca, Cristo la roca. Pablo usa este símbolo para mostrar que Jesús es el verdadero sustentador del pueblo de Dios, tanto en lo material como en lo espiritual, y que Él está presente en cada etapa de nuestra vida. Él nos acompaña y, como lo dijo el pastor Díaz, Jesús estará con nosotros hasta el fin del mundo.
Claro que sí, profesor. Hermanos y amigos, hay armonía a través de toda la Escritura para que la misma Biblia se interprete a sí misma. Así que vemos que el Nuevo Testamento interpreta todos esos hechos de Dios en el pasado, allá en el Éxodo con Israel, como un tipo o anticipo de lo que haría el Mesías Salvador cuando viniera a este mundo. Así que Pablo en otra ocasión nos dice precisamente que la roca de donde brotó el agua, esa roca era Cristo. En cuanto a los israelitas que se mostraron incrédulos con todo ese despliegue del poder y la gracia de Dios en su favor, dice el apóstol Pablo, lamentablemente, que la mayoría de ellos no agradó a Dios por esa actitud y debido a eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y en cuanto a nosotros, debemos estar en guardia para que las situaciones difíciles que nos sucedan no nos cieguen o nos impidan confiar en Dios como a ellos para la resolución de nuestros problemas. Sí, debemos recordar siempre las amorosas intervenciones de Dios en nuestras vidas. En fin, tenemos que cultivar una percepción fresca de la presencia de Dios y alimentar un sentido agudo de que Dios está con su pueblo, incluso cuando parece guardar silencio o estar ausente. En verdad, detrás de su aparente ausencia puede estar su propósito invisible, que a veces puede ser doloroso, pero que nos ayudará a crecer en nuestra experiencia personal de comunión con Él. La palabra de Dios nos asegura que nada ni nadie, por difícil que sea una situación o una persona, puede separarnos del amor de Dios. Así lo expresa Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 8, verso 35 al 39, donde encontramos esta hermosa promesa de seguridad en el Señor al declarar, al preguntar, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento o las dificultades o la persecución o el hambre o la falta de ropa o el peligro o la muerte violenta? Como dice la Escritura en Salmo 44:22, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte, nos tratan como a ovejas llevadas al matadero. Y concluye diciendo el apóstol, pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así el apóstol con toda seguridad declara, estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Definitivamente, hermanos y amigos, que estas son palabras que sirven como un ancla para asegurar nuestra confianza en ese Dios fiel que cumple sus promesas. Entonces, profesor, finalmente, ¿en qué aspectos necesitamos ahora mismo confiar en Dios? ¿Cómo podemos aprender a someternos a su voluntad y esperar hasta que Él actúe a su debido tiempo? Realmente, compañero, ¿por qué no siempre esto es fácil hacerlo?
Muy bien, Pastor Díaz, para nosotros tal vez sea fácil criticar al pueblo de Israel por su falta de confianza en Dios. Pero si miramos nuestra propia vida, confiar en Dios implica reconocer que Él conoce el panorama completo, mientras nosotros solo vemos una pequeña parte. Ahora mismo puede que necesitemos confiar más en ese Dios que todo lo conoce para nuestras decisiones importantes, familiares, laborales, académicas, donde no tenemos certeza del resultado, pero Dios conoce el fin desde el principio. En los procesos de sanidad física o emocional que requieren tanta paciencia, en la provisión económica, en tiempos de incertidumbre, debemos confiar en nuestro Dios. En las relaciones personales que necesitan restauración o dirección divina, debemos orar con honestidad, decirle a Dios lo que sentimos, pedirle fuerzas para hacer lo que es correcto y para aceptar el plan suyo en nuestras vidas. Recordar constantemente las promesas de Dios, meditar en textos como Isaías 40:31, no importa si pasamos por el fuego, por el agua, el Señor nos ayudará. Por supuesto, tener un espíritu de agradecimiento por lo que el Señor ha hecho por nosotros. Eso alimenta nuestra fe presente. Cuando mantenemos vivo el recuerdo de esa provisión que Dios ha hecho en nuestra vida en el pasado, debemos practicar la obediencia diaria, seguir lo que sabemos que es correcto, aunque la respuesta final todavía no haya llegado. Porque a veces no es fácil hacer lo correcto, porque queremos controlar las circunstancias, a veces queremos obtener soluciones inmediatas, a veces la incertidumbre como que nos incomoda, nos genera ansiedad, y a veces lo que sabemos que el Señor espera y desea es distinto de lo que nosotros esperamos. Así que confiar en Dios es un acto de fe constante que se fortalece cada vez que damos un paso en esa dirección, en hacer lo que es correcto, en cumplir la voluntad de Dios, aunque se desplomen los cielos.
De acuerdo, profesor, cada uno de nosotros debemos hacer un análisis de nuestra propia vida para que en las buenas o en las malas siempre confiemos en Dios. Por supuesto, como intima la pregunta, esto no es una tarea fácil. Y la Biblia no nos dice que el camino del creyente sea uno expedito y libre de dificultades, pero sí podemos autoexaminarnos para saber qué aspectos de mi vida necesitan un cambio de actitud en nuestra relación con Dios, de tal manera que sometamos nuestra voluntad a su voluntad y pedirle siempre que nos dé la paciencia y la humildad necesarias para esperar en Él a su manera y a su tiempo. En cierta ocasión, Jesús usó el ejemplo de un pequeño gorrión para mostrarnos el amor y el cuidado de Dios, incluso para las criaturas más pequeñas, y para asegurarnos que como seres humanos ante sus ojos somos más valiosos que un gorrión. Y por eso afirma en Mateo 10:31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En fin, el que hizo y contó todas las estrellas, que mantiene las galaxias en sus órbitas, él también tiene sus ojos puestos en ti. Así que, hermano y hermana, amigo y amiga, encuentra tu reposo y seguridad en él. Que así nos ayude nuestro Dios. Muy bien, hermanos y amigos, de esta manera estamos concluyendo nuestro análisis para este día. Antes de separarnos, les invitamos para que mañana, a la mitad de la semana, estudiemos el subtema titulado Jetro. Así que estudiaremos a Éxodo capítulo 18, que tanto Moisés como su suegro Jetro tuvieron un reencuentro después que el pueblo de Israel salió de Egipto. Y por eso reiteramos que nos acompañen mañana nuevamente. Y ahora, al despedirnos, solicito al profesor Valera que tenga la bondad de despedirnos elevando una palabra de oración a nuestro Dios. Por favor, profesor.
Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Reconocemos, Señor, nuestra debilidad, nuestra indignidad. Danos fortaleza, Señor, para reconocer tu voluntad y para cumplirla, para obedecer, Señor, tus mandamientos. Sabemos que nos has salvado por fe, pero queremos agradarte haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.